Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Tribu del Fútbol. Una tarde más, La Tribu se reúne para traeros un surtido futbolístico muy particular, que va más allá de lo que se ve, intentando profundizar en la esencia más pura de este deporte. Os habla Brian Calvo y mis compañeros Ferran Regat y Jordi Soteras. Hola chicos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues sin más, comenzamos, que tenemos un programa bastante cargado. Comenzamos con la frase.
La frase de la tribu.
Para hablar de la frase de la tribu tenemos a Ferran. Ferran, cuéntanos cuál es la de este mes.
Pues la frase no nos reinventamos mucho, buscamos una muy parecida, porque la de este mes es: una cosa es saber jugar a fútbol y la otra es saber jugar a fútbol cuando toca. Esta frase es un tanto peculiar, la dijo Pep Marí, psicólogo deportivo en el CAR, en una entrevista a TV3, y nos sirve perfectamente para presentar la entrevista de este mes, que es justamente con el mismo Pep Marí, una entrevista que hicimos ayer porque no podía estar hoy con nosotros, y realmente fue muy interesante y esperemos que os guste.
Una entrevista en la que se tocaron varios puntos, tanto del fútbol como aspectos más psicológicos del futbolista, y vamos allá con la entrevista. El personaje del mes.
El personaje del mes.
Hoy desde la tribu llamamos a Pep Marí, psicólogo deportivo de gran prestigio y que actualmente trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, un sitio donde deportistas de élite van allí a prepararse. No sé si me equivoco, Pep, hola, ¿estás ahí?
Hola, no te equivocas, van allí a prepararse para alta competición, eso es.
Ajá, y bueno, para empezar nos gustaría sacar una frase tuya muy buena que dijiste para TV3.
Ajá.
Una cosa es saber jugar a fútbol y la otra es saber jugar a fútbol cuando toca. ¿Qué querías decir exactamente?
Quería resumir la dificultad que implica competir. Saber jugar a fútbol es una cuestión deportiva y se aprende. Saber jugar a fútbol justo cuando toca, en el momento de la verdad, eso ya no es fútbol, eso es psicología y también se aprende a competir.
Justamente cogiendo esto, ¿cuáles crees que son los problemas que se encuentra un futbolista para dar el paso al primer nivel? En términos psicológicos, claro está.
Ajá. Pues mira, este que estábamos comentando es justo el primero. Hay muchos jugadores que, por ejemplo, me viene ahora el Barça a la cabeza, todos los jugadores que suben de la cantera y que tienen opciones de jugar en el primer equipo, todos desde el punto de vista futbolístico son excepcionales y no estarían en esa disposición. Todos podrían llegar a ser jugadores de primera división y jugar en el primer equipo del Barça, pero solo llegan unos cuantos. Aquellos que saben tolerar la presión, aquellos que saben, en el momento de la verdad, rendir en la medida de sus posibilidades. Aquellos que son capaces de controlar los nervios, no los nervios los controlan a ellos. Esa es la primera dificultad. El motivo por el cual muchos jugadores no llegan, y ahora me vienen nombres a la cabeza y todo, es justamente porque no saben hacer esto. No saben competir justo el día del partido. Esa sería la primera. Otra que tendrían sería el tema de la adaptación. Adaptación a los cambios de equipo, a los cambios de compañero, a los cambios de ciudad, a los cambios de sistema de juego, a cualquier cuestión que tengan que adaptarse rápidamente y bajo presión. Los temas de adaptación a los cambios también podrían significar un inconveniente. Y para terminar, unos cambios que nos afectan a todos, los personales, problemas personales. No os creáis que porque son deportistas de alto rendimiento y juegan muy bien a lo que sea, ya están exentos de tener problemas con su familia, con su pareja, con sus hijos, en su trabajo, con sus compañeros. Uh-huh. Los problemas personales también podrían ser responsables de que gente que pudiera terminar llegando, al final no llegue.
Muy importante, porque a veces perdemos de vista que siguen siendo personas.
Eso es.
Has hablado mucho de la presión.
Ajá.
¿Cómo se trabaja la presión entonces?
Mira, para resumirlo sería: el problema no es ponerte nervioso, tú te puedes poner nervioso, es más, con lo que te juegas nada más faltaría, es lo normal, es lo que toca. El problema no es ese. El problema no es simplemente ponerse nervioso. El problema son todas aquellas cosas que tú cambias por culpa de ponerte nervioso en tu forma de jugar. Esas son las cosas que te hacen fallar. Entonces, ¿cómo se trabaja la presión? Aprendiendo a tolerarla. Aprendiendo que forma parte del paisaje de la competición. Te tienes que dar cuenta, en primer lugar, de qué cosas cambias. ¿Qué cosas cambias cuando te sientes presionado? ¿Qué cosas que haces habitualmente dejas de hacer? ¿Y qué cosas que nunca haces las haces en ese momento justo cuando te sientes presionado? En primer lugar, darte cuenta de los cambios. Y en segundo lugar, dejar de hacerlos. Ponerte alguna señal, algún lugar visible o alguien que te avise de la necesidad de no cambiar todas esas cosas. Es así de sencillo.
Uh-huh. Antes has comentado cuando hablábamos del Barça... Uh-huh. De que tenías en mente algún caso de algún jugador así.
Sí.
Dínoslo.
Montoya. Me ha venido a la cabeza Montoya. Montoya porque Julio Luis Enrique ha dicho que no contaba con él. Es más, no pudiendo comprar jugadores esta temporada, me parece que este fin de semana no iba ni convocado, puede uh-huh. ser.
Así es.
Claro, es decir, no cuenta con él. Cuando lo necesita, pero no cuenta con él. ¿Qué ocurre? Que Montoya no está a la altura de lo que se exige para una defensa por un lateral del Barça. Probablemente sí que está a la altura. Entonces, ¿cómo es que no cuenta con él? Creo porque todavía no ha aprendido a tolerar la presión. Y a veces la presión le hace jugar muy por debajo de su nivel. Y es por eso que parece que no sea un jugador para el primer equipo cuando realmente lo es. Pero hasta que no apruebe esta asignatura, probablemente el entrenador, o por lo menos este entrenador, no contará con él.
Buscando otro caso así que a mí me llama la atención, por ejemplo, no sé si conocías a Robinho, jugador del Madrid.
Sí.
Que fue un gran jugador, un gran talento, tú lo que has ido diciendo, pero jugó en el Madrid, jugó en Manchester City.
Bien.
Sin más pena que gloria, y ahora está actualmente jugando en Brasil.
Ajá.
Si tú pudieras tratarle, ¿qué dirías? ¿Qué le harías? ¿Qué harías para que sacar todo su potencial?
Claro. Creo que el problema que tienen estos jugadores es que consideran el día del partido como algo especial, como algo único, irrepetible, y creen que ese día, cuando el árbitro le dé el silbato, tienen que hacer algo diferente, algo extraordinario, algo que jamás nunca han hecho antes. Entonces, claro, le dicen a su cabeza, oye, hoy te tienes que salir, hoy tienes que estar a la mejor altura que has estado jamás. ¿Te ves capaz? Y su coco les dice... ostras, pues no sé si sabré hacerlo tan bien y además bajo presión. Aparecen las dudas. Y las dudas es lo contrario de la confianza. Una sola duda se carga toda la confianza. Y sin confianza un jugador no puede jugar a fútbol. Es lo más importante de todo. Uh-huh. Yo lo que les pediría es que no hicieran especial ese partido. Y que se dedicaran a hacer lo que hacen siempre. Y que le pidieran a su coco que hiciera lo que sabe hacer, ni más ni menos, justo lo que hace siempre en entrenamientos. Que no cayeran en la trampa de hacer especial esa situación. Si tú quieres fracasar en una entrevista, hablando en público, en una cita, cuando tú quieras, si tú quieres fracasar, tengo la solución. Tómate eso como algo especial, hazlo especial y verás cómo fracasas estrepitosamente.
Uh-huh. Muy buen pensamiento llegar a esto. Y pero has sacado el tema de una entrevista, por sí. ejemplo, y claro, los jugadores tienen ese contacto con la prensa diariamente y son quizá el primer paso para esta presión, quizá el periodismo. ¿Crees Eso. Que directamente el trabajo del periodismo, como se hace actualmente el periodismo deportivo, uh-huh, uh-huh. Influye en el rendimiento del jugador?
Puede contribuir a presionarlo, sí. Sobre todo en el momento de generarle expectativas de rendimiento. No hace demasiado he tenido la oportunidad de participar en un máster de periodismo deportivo en la Universidad Blanquerna de Barcelona y me dieron la oportunidad de hablar con los alumnos y explicarles cómo yo orientaría, darle una serie de principios éticos, algo así, morales, para hacer su trabajo con los deportistas. Y una de las cosas que les pedí a los periodistas que están en formación, en especialización, no en formación, en especialización, ya son periodistas, fue que no contribuyeran a hacer grandes, a disparar las expectativas de rendimiento de un deportista. Sale, por ejemplo, este fin de semana destaca un jugador y ya lo empezáis a comparar, por ejemplo, a Messi, por decirte algo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso le hace mucho daño al jugador, porque le pone unas expectativas de rendimiento encima cuando él todavía no está preparado para asumir esa presión, ese nivel de rendimiento. Entonces, en esa dirección, pero solo en esta, podría ser que ciertas preguntas de la prensa le pusieran más peso encima al jugador del que es capaz de llevar en un determinado momento de su carrera. Sí, podría llegar a ser, sí.
Soy Jordi Soteras, Pep, y quería preguntarte, o quería que hablásemos un poquito sobre los cambios que hablabas tú, cambios y los ámbitos amables. Es decir, aquel jugador que juega, por ejemplo, un ejemplo claro es este chico paraguayo que jugaba en el Barça.
Que está ahora en la Roma.
Que está en la Roma.
Sí, y, Sanabria, Toni Sanabria.
Toni Sanabria, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, ya no hablamos en este caso de este jugador en concreto, sino el ámbito amable. Es decir, cuando se produce un cambio, el jugador normalmente, el profesional, va donde le dan más dinero, sin pensar en buscar un ámbito amable, que es aquel en el que él va a rendir mejor, ¿sí?
Correcto.
¿Qué opinas de esto?
Creo que es un error. Más de una vez lo digo de esta forma. No se fichan jugadores, se fichan personas. Tendríamos que tener esto muy presente, porque si esa persona no se adapta, el jugador no va a rendir, en la medida de lo esperado, precisamente. Y ya no estoy hablando de cuestiones futbolísticas, de cómo puede ser que este futbolista el año pasado marcara tantos goles y este año no haga ni la mitad. Bueno, pues quizás porque tampoco tenía la misma gente que tiene a su alrededor y no le llegaban los mismos balones y no disponía de los mismos medios. Ya no me refiero a eso, ya no me refiero a sistemas de juego, a compañeros de equipo, sino precisamente a la adaptación como persona. A unas reglas nuevas del juego, a un sistema de juego diferente, a una cultura diferente, a unos valores diferentes, a no estar con su gente. Cuando Messi vino al Barça, se trajo a su padre, como queriendo decir, me traigo también parte de mi entorno inmediato. Eso es fundamental, tener en quien apoyarte, tener alguien que te haga ver las cosas de otro color, tener alguien que te ayude a desconectar, a relativizar los problemas, alguien que te sepa llevar también personalmente. Eso creo que es fundamental, sobre todo en deportistas en edades todavía tan jóvenes como estos casos que estamos comentando.
En torno a la presión, Pep, en el jugador, ayer hablaba yo en una comida familiar que tuvimos con una sobrina que está haciendo filología y me hablaba que en la clase de italiano tiene una profesora que es un hueso y no favorece su buen aprendizaje. ¿Al futbolista le pasa lo mismo con determinado entrenador?
Sí. Porque el entrenador debería ser capaz de adaptar su metodología a cada uno de los futbolistas que tiene en el equipo. No pretender que la gente, al revés, que los jugadores se adaptaran a él. El entrenador debería saber hacer un vestido a medida de las necesidades de cada uno de los jugadores. Y si a uno tiene que exigirle más, estar más encima para que aprenda y repetir las cosas más veces, pues lo tendría que hacer, y a otro quizás simplemente ayudándole a descubrir la solución sería suficiente. Creo que sí, que si el entrenador no se adapta al estilo de aprendizaje que tiene cada uno de los jugadores, simplemente no va a conseguir tanto de ellos. No es que por culpa de eso el jugador no va a jugar mal, pero sí que por culpa de eso el jugador por lo menos va a tardar más tiempo en interiorizar las ideas básicas de su estilo de juego, de su forma de entender el fútbol, sí.
Está claro. Tocamos otro tema y es el compromiso del jugador con el club, con los compañeros, la competición. Yo quería hablar de que, bueno, el sábado pasado hubo un partido Atlético de Madrid-Real Madrid y previamente los jugadores del Real Madrid, o algunos de ellos, sí, querían celebrar pospartido el aniversario de Cristiano Ronaldo. Entonces, pues bueno, ellos, después de su trabajo, después de acabar su trabajo, que era el partido, salen y celebran esta fiesta y, con los compañeros. Yo ahora, este tema es evidentemente fútbol profesional y no me interesa. Sí que mi opinión es de que ellos son jóvenes, han acabado su trabajo y lo pueden hacer perfectamente, aunque al público o a la prensa no le guste, que no le importa para nada. Y esto relacionándolo con el jugador cadete y juvenil, que juega en preferente, en división de honor, en Liga Nacional, en Primera División, que salen por la noche y luego, pues a las 12 tienen un partido y no acaban de rendir bien. En torno a esto, ¿qué opinión tendrías?
En la línea de lo que precisamente tú sugieres, yo sí que soy partidario de separar, de desconectar. La mejor manera de descansar el músculo es parar. pero la mejor manera de descansar la neurona es desconectar, cambiar de tema e incluso de lugar. El hecho de dedicarte después de tu trabajo a otra cosa distinta, yo en principio lo veo bien. Creo que un deportista, para rendir, necesita tres puntos de apoyo, tres fuentes de autoestima, tres actividades que den sentido a su vida. Una, por supuesto, es el deporte, si no, no sería profesional de aquello. Y las otras dos normalmente son familia, amigos, relaciones sociales, hobbies, ocupaciones varias. El hecho de tener tres puntos de apoyo creo que es clave para dar ese equilibrio al deportista. Se juega como se vive. Si tú no vives de una forma estable, tu estado de ánimo no es estable, es difícil que rindas de una forma regular. Por tanto, que tengan tres puntos de apoyo me gusta. Que cuando terminan su actividad profesional puedan dedicarse a otra cosa distinta, de entrada me gusta. Lo único que tendríamos que hacer es explicarlo bien a todos estos jóvenes que están fijándose en ellos, por qué lo hacen y cuándo lo hacen, para que entiendan que lo están haciendo como parte de su vida para desconectar y que eso no les quita compromiso con las obligaciones del equipo. Otra cosa es si lo hicieran antes del partido, desatendiendo a otras obligaciones que ellos tienen. Un deportista profesional tiene la prioridad de ser mejor cada día, es decir, su trabajo consiste en ser mejor cada día, y para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevar un estilo de vida de alto rendimiento. ¿Y qué quiere decir? La prioridad es su preparación deportiva. Si hoy ya has hecho todo lo que tenías que hacer para prepararte deportivamente, tanto en el campo como fuera del campo, puedes dedicarte a otras cosas, como por ejemplo celebrar un aniversario de tus compañeros. Ahora bien, si todavía no lo has hecho, si todavía te quedan tareas por hacer que formaban parte de tu trabajo diario, primero va eso.
Claro.
Y si no puedes hacer lo otro, lo siento, tu prioridad es prepararte para competir. Esa es la prioridad. Mientras la respetes, ningún problema.
Evidentemente. Luego hay, Pep, otro un tema que a mí me molesta es lo que hace que el fútbol sea en muchas ocasiones un deporte, no sé qué adjetivo voy a poner, no voy a poner adjetivo, es la violencia. La violencia en el fútbol, que es algo, es decir, los clubs, la gente se ilusiona cuando hay un gran fichaje, ¿verdad? Cuando uno puede fichar a Cristiano Ronaldo, a Luka Modric, a Toni Kroos, a Neymar, etcétera, bla, 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 todos estos jugadores, ¿vale? Uh-huh. Cuando estos jugadores los tienes fichados, luego resulta que en la competición son agredidos constantemente, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que siente el jugador en el momento en que compite y que le pegan y que le pegan y que le pegan, como por ejemplo tuvimos ayer ocasión de ver a partir de las 9 de la noche en el Canal Plus entre Bilbao y Barcelona?
Cierto, cierto, buen ejemplo este de anoche. Creo que no se siente respetado, pero ya no a nivel personal, sino en su profesión de futbolista. Debe sentir algo así como que el espectáculo pasa por encima, aquí vale todo, con tal de que esto sea vistoso y genere audiencia, aquí vale todo, y hasta incluso una relajación en el cumplimiento del reglamento del juego, ¿no? Creo que lo que siente lo va acumulando en forma de frustración, y puede llegar a explicar algunos comportamientos. Ahora me estoy acordando de Arda Turán en la Copa, Cuando le proyectó la zapatilla al juez de línea, ¿no? Esto puede llegar a explicar comportamientos inexplicables, este acúmulo de frustraciones una detrás de otra, y al final sale por donde primero puede salir, ¿no? Creo que no. Esta violencia, si me permites, entre comillas, permitida, tolerada en el campo, creo que no hace ningún bien, ya no al espectáculo, que es para lo que se hace, sino a lo que me estabais diciendo hace un momento, a la educación de los chavales que ven en todos esos jugadores un referente a imitar.
Sí, sí. No, en realidad, si ayer veíamos a Echeita de Marcos a San José, yo para mí no son futbolistas, son tíos que le pegan a la pelota, lamentablemente, pero luego en torno a esto hay los reglamentos y los comités, que es lo que decías tú ahora, Pep, lo que hacen es que esto vaya más y que no tenga castigo, porque además ayer el amigo Echeita le pega un patadón al otro que le rompe la rodilla y no se la rompió de milagro, afortunadamente, y tanto San José como De Marcos había pegado patadas a Neymar desde el minuto uno, y tienen las narices de protestar al árbitro. Y el árbitro, uh-huh, en vez de decirle, oiga, mire, va a recibir usted otra tarjeta y se va usted a paseo. Y se permite. Es que los comités, uh-huh, son increíbles.
Sí, porque a veces no se actúa con la suficiente contundencia. Si todas estas acciones fueran castigadas de una forma fulminante y ejemplarizante, probablemente no se repetirían tantas veces en un campo de fútbol. Hay ciertas cosas que no se pueden tolerar y está claro, esto no hace falta que lo diga yo, cualquier resquicio de violencia o de algo que pueda contribuir a aumentar esta violencia debería ser fulminantemente prohibido en cualquier escenario deportivo, en contra de los valores más elementales del fair play, del respeto del deporte, ¿no?
Sí, pero nadie hace nada, ¿eh?
Exacto.
Lo vemos, sí, vemos ante las narices que esto se produce.
Sigue ocurriendo y nadie toma cartas en el asunto, ni tan siquiera quienes deberían hacerlo por oficio, ¿no? De oficio, ¿no? La gente que está encargada de velar por el cumplimiento de la normativa.
Sí, sí.
Y quizá esta violencia que se requiere, que habla Jordi, nos enseña una cara B del futbolista, como quizá nos cogemos un par de semanas atrás, cuando Cristiano Ronaldo, en el partido de Córdoba, hace la jugada que hace, que se le revuelve a un compañero de, uh-huh, de otro equipo, a jugadores de Imar, y acaba haciendo el ridículo que hace.
Exacto.
¿Cómo o sea, el jugador puede llegar a tratar esto antes del partido para evitarlo?
Sí, porque cuando ocurren estas acciones, el jugador ya ha perdido el control, está en un nivel de revoluciones que no puede controlar, y a ese nivel de revoluciones no llega en un segundo, no pasa del 0 al 100 como los coches cuando aceleran en un segundo. A ese nivel de revolución es peligroso, llega habiendo acumulado mucha frustración, mucha tensión, mucha es la palabra frustración. Entonces, la manera en que puede prevenir este tipo de situaciones el jugador sería anticipando y viendo que quizás en su manera de comportarse hay como tres niveles de activación. Un primer nivel donde empieza a tener pensamientos negativos, empieza a lamentarse pero por dentro sin exteriorizar nada. Un segundo nivel en donde ya está, saca esto fuera, ya empieza a verbalizar estos pensamientos negativos y empieza a hacer alguna acción, si no violenta, demasiado fuerte, al límite del reglamento. Y un tercer nivel en donde pierde los papeles directamente. En cada uno de estos tres niveles puede entrenar recursos que le sirvan para bajar el nivel de revoluciones y no seguir subiendo en esta escala tan peligrosa. Si se prepara haciendo esta distinción de tres niveles, poniendo señales que le pueden informar de dónde está en cada uno de estos tres niveles y, sobre todo, aplicando cada vez que le pasa en entrenamiento algo parecido o en la vida, en su vida cotidiana, aplicando los recursos de autocontrol, creo que podría muchas veces evitar llegar a estas situaciones tan lamentables que describís.
Sí, pero al final te pegan patadas, ¿eh? Porque con Ferran hablaba de Cristiano Ronaldo y el día del Córdoba. Cristiano Ronaldo, que es uno de los jugadores estrella en este mundo del fútbol, es sin duda, claro, al que no sea de su equipo, pues no le gustará. Pero es un jugador que yo lo he visto en el Camp Nou con Manchester y con Madrid, y es que da gusto verlo calentar solo, ¿no? Verlo salir, es una maravilla. Sí. Y claro, estos jugadores, luego dices, bueno, lo que se ve es que le pega una patada que no le da muy bien y le pega un castañazo en la cara. Pero es que este tío, para que ocurra esto al final, ha habido un montón de veces en las cuales ha tenido razón para acabar así. Y encima sale expulsado como el malo, ¿eh? Porque aquí hablamos de futbolistas, no del Club de Madrid, ni del Club Barça, ni del Club Hércules de Alicante, vamos, ¿no? Y claro, yo no sé que lo que sí que quería decirte en torno a esto es qué podemos hacer y qué podéis hacer vosotros o la prensa que no lo hace para que esto no ocurra y para que el jugador talentoso y buen jugador no vea pues que en el minuto, en el segundo 10 le han pegado un patadón para dejarlo pues como los toros, ¿no? Con el pinchazo aquel para que no rinda bien en todo el partido. ¿Qué se puede hacer?
No, desde el punto de vista psicológico, anticipar. Cuando tú anticipas una situación, por el solo hecho de haberla anticipado, cuando te ocurre, aunque sea tan lamentable como lo que estáis describiendo, cuando ocurre ya no te afecta tanto, pues por el solo hecho de que tú has previsto que podía llegar a pasar, ya no te sorprende tanto. Y si encima, además de anticiparla, prevés qué harás cuando ocurra, incluso lo entrenas en un entrenamiento, pero claro, no vamos a entrenar a recibir patadas, eso claro, se escapa de toda lógica. Claro, eso no se puede entrenar en este caso concreto. Incluso si lo entrenas, si lo tienes preparado para cuando ocurra, seguro que te afecta menos. Pero en este caso concreto que me ponéis de patadas durante un partido, ahí sí que tenemos poco margen de maniobra. Ahí o corres más para que no te las peguen las patadas, o le dedicas el gol cuando sales de ellas, o simplemente le pides al árbitro que haga el favor de impartir justicia porque tú quieres terminar ese partido.
Y sobre todo los medios de comunicación, que no hacen en muchas ocasiones, son aún medios que favorecen, y ciertos programas de televisión favorecen que haya violencia.
Sí, eso sí que no es de recibo.
Sí, por eso.
Porque esto depende de nosotros, esto lo podemos evitar.
Sí, pero los comités y estas emisoras se les permite, pues yo diría, y me atrevo a decir que es terrorismo, ¿no? Permitir que haya estas salvajadas, ¿no? Como las que vimos ayer y con las que le pegan estos grandes jugadores.
Eso es.
Y quizá para ya acabar, porque realmente estaríamos aquí hablando horas contigo. Me gustaría tratar esta temporada cuando el Barça fichó a Luis Enrique. Saltó la noticia de que él trae consigo a un profesional de la psicología, como es Joaquín Valdés. No sé si lo conoces.
Sí.
Personalmente.
No personalmente, ¿no? Pero sí que conozco su trabajo y me merece todos los respetos del mundo, sí.
Y nada, simplemente me gustaría que tú, como psicólogo deportivo, valorases su figura, porque también saltó después del partido de Anoeta, en que el Barça pierde 1-0 con gol de Jordi Alba en propia. Ese partido se salta la noticia de que Messi se encara con Luis Enrique y se discute el papel del psicólogo deportivo en este caso. Entonces me gustaría que nos dieses tu opinión sobre el caso Barça y psicólogo.
Correcto. Dos ideas muy rápidas. La primera, claro, ¿cómo voy a decir otra cosa siendo psicólogo del deporte y ganándome la vida con esto? Pero yo, por supuesto, aconsejaría que cualquier club profesional, no únicamente el Fútbol Club Barcelona, cualquier club profesional tuviera un psicólogo integrado trabajando dentro del equipo técnico, aunque solo fuera para rentabilizar la inversión, para que en el momento de la verdad, bajo presión, los deportistas supieran rendir en la medida de sus posibilidades. ¿De qué nos sirve invertir mucho dinero, muchas instalaciones, muchos materiales, muchos fichajes, entrenadores, todo lo que te queráis, para mejorar mucho, si en el momento de la verdad no somos capaces de demostrar esa mejora? Aunque solo fuera para rentabilizar este esfuerzo, yo aconsejaría que todos los clubes tuvieran un profesional de psicología entre sus filas. Esa por un lado. Respecto al tema de los enfados, vamos a ver, tengo que decirlo así porque así lo veo trabajando a diario con deportistas de alto rendimiento. Si yo tengo que sacar el mejor rendimiento de ustedes dos, como periodistas, el mejor rendimiento, tengo que exigiros el máximo, ya os aviso de entrada de una cosa. Nos vamos a enfadar. Seguro, ¿eh? Seguro. Y si no nos enfadamos, es que no estamos dando lo máximo, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Para haceros la pelota no hace falta que fichéis a un psicólogo. Si ficháis a un psicólogo para mejorar vuestro rendimiento, os tiene que exigir. Y es normal que algún día, dentro de esa exigencia, nos podamos enfadar. Otra cosa es reconducir rápidamente ese enfado, ¿bien? Pero es absolutamente normal que existan episodios de conflictos. El conflicto te ayuda a crecer, a seguir creciendo. Eso forma parte del proceso de aprendizaje.
Caray, esto es una entrevista de nivel, Pep. Muy buena esta, es muy buena. La verdad es que estoy disfrutando como aquella vez que viniste aquí con los
sí,
de la Rúa. Sí, sí,
una acuerdo,
fantástico.
Sí.
Yo digo que una cosa es jugar a fútbol y la otra es jugar a pelota. Y jugar a fútbol, en muchas ocasiones, yo como entrenador de fútbol, encuentro que en muchas ocasiones no se juega al fútbol. El futbolista tiene su talento y lo pone al servicio con otros talentosos, sobre todo en equipos como el Real Madrid, por ejemplo, que tiene esta plantilla de jugadores fantásticos.
Sí.
¿Tú qué opinas de que mucho jugador profesional, ya no te digo ya en categorías inferiores, no sabe jugar a fútbol, no sabe interpretar el juego?
Puede llegar a ser, puede llegar a ser, pero no solamente no sabe interpretar el juego, sino que no sabe llevar una vida de deportista de alto rendimiento, a pesar de que sea profesional de deporte y gane mucho dinero para ello. Pues, ¿y cómo puede ser esto? Pues bueno, pues porque su talento ha sido tan grande que al final ha llegado donde está, pero no porque su trabajo haya sido súper profesional, con un compromiso brutal, mantenido en el tiempo y haya mejorado muchísimo, sino porque el talento lo ha puesto donde está, pero sin demasiado mérito por su parte. El otro día leía una estadística: para que un jugador llegue a primera, hace falta que 10.000 niños empiecen a jugar a fútbol. 10.000 niños empiecen a jugar a fútbol, y de eso, uno de esos 10.000 será un deportivo, será un jugador de fútbol profesional. ¿Cómo puede ser que supere tantas barreras y llegue a ser uno de esos 10.000? Por talento seguro, por talento seguro, y también tendría que ser por trabajo.
Claro.
Pero muchas veces, claro, la suma de talento y trabajo te puede llevar a ser uno de estos 10.000.
Claro.
Y aprovechar las oportunidades que te den y saber adaptarte a las situaciones, a los cambios,
claro,
todo esto que decíamos, saber tolerar la presión. Para todo eso hace falta un psicólogo. Justamente si estoy predicando,
claro,
eso es para poder asegurar todas estas... El entrenamiento invisible, lo que no se ve, ¿no?
Claro. ¿Conoces a Juan Manuel Lillo?
Sí,
lo conozco
personalmente.
Personalmente,
sí.
Yo
sí.
También. Y luego
sí.
Guardiola. Estos dos dos entrenadores, para mí grandes entrenadores los dos, y además amigos.
Sí. Sí.
¿Tú crees que estos son de los pocos entrenadores, o muchos, no sé, para mí pocos, que hacen que el jugador entienda el juego?
Cierto. Justamente creo que su punto fuerte es esto. Y la gestión de las personas. Es por eso que cualquier jugador no vale para ser futbolista de estos dos señores. Tiene que
ser
un perfil,
sigue, que esto es interesante.
Tiene que ser un perfil muy concreto de jugador. Tienes que aprender a interpretar el juego de la forma que él lo concibe. Tienes que entender su estilo de juego. Y para eso no vale cualquiera. Tiene que ser un jugador con una capacidad, por un lado, de asimilación de la información importante, y por otro lado, de lectura y de toma de decisiones en el campo, por otro. No es suficiente con darle al balón. Hay que leer el fútbol de la misma manera que quiere el entrenador.
¿Entiendes que Juan Manuel entrene?
Entiendo que Juan Manuel entrene, sí.
¿Tú entiendes que Juan Manuel entrene? Esto seguro...
Que no entrene.
¿Entiendes que Juan Manuel entrene de una forma asidua? Yo es que me pongo de los nervios.
Claro.
Y además, esta entrevista haré que la oiga él. Sí. Y con él, y con Mikel Echarri, y Íñigo...
Sí.
¿Por qué no entrena Juanma? O con, no con la asiduidad que debiera.
Probablemente porque no se dan estas condiciones que acabamos de describir. Porque no encuentra gente que ame tanto el balón o el fútbol, el deporte, como para hacer este esfuerzo que se le pide, ¿no? Te tiene que apasionar esto para vivirlo así, para sentirlo así. Sentir lo mismo es diferente.
Sí. Yo en este tema, a ver si no te enganchamos otro día y hablamos largo y tendido, porque hablar de Juanma y de Guardiola, a mí es que la verdad me apasiona. Pero bueno,
son palabras mayores.
Sí. Palabras mayores, sí. mayores en mayúsculas, además.
No, no para el futbolero, sino para el que le gusta de verdad el fútbol.
Para el que le gusta el fútbol. Estos dos tíos son fútbol en mayúsculas.
Sí. Y aplicable a cualquier otro deporte de alto rendimiento, insisto,
sí.
Además si es una disciplina colectiva.
Sí.
Bueno, aquí hablamos de fútbol, aunque nos encantaría también hablar de balonmano, de fútbol sala, de todos.
Sí,
pero
se llama la tribu del fútbol.
Pero
somos
más enfermos de esto. Pep, muchísimas gracias, de veras. Es un placer que poder hablar de estas cosas desde otro punto de vista, que normalmente no se tiene muy en cuenta en el deporte. Muy agradecido por la labor que entonces desarrollas también. Y nada, que bueno, Jordi también se quiere despedir de ti.
Sí, bueno, no sé, ha sido un placer. Estaríamos una hora más porque de temas hay muchos. Y yo tengo ganas de hablar un día contigo de Juan Manuel Lillo y de Guardiola. Mira, me ha quedado, sí.
gracias a vosotros por divulgar la aportación de la psicología. Gracias por eso.
Claro que sí. Muchas gracias,
pues nada,
por parte mía.
Gracias por tu masterclass que nos has acabado de hacer así rápida. Y bienvenido a la tribu. Espero que nos sigas, que tú también, siempre que quieras aportar cosas, estás más que invitado.
Perfecto.
Y nos vemos pronto.
Una abrazada, Pep.
Gracias, amigos.
Adiós.
La canción de la tribu.
Tu nombre.
Y este mes, para la canción de la tribu, tenemos a un grupo muy poco conocido que se llama Nicel Labodrama, con la canción Tu no me dolió como el codazo de Tassotti. Este grupo barcelonés intentó
comparar este momento de tristeza cuando tu chica, la persona que tú amas, no te dice no porque no quiere estar contigo, por los sinsentidos, los sinsabores de la vida, y comparo este momento con un momento glorioso en el fútbol, glorioso más que nada, más que glorioso, histórico, en el cual Tassotti le endiña un codazo a Luis Enrique y la impotencia del jugador español, actual entrenador del Barça, le hace perder los papeles. Os dejamos con la canción.
Tú no.
El 11 de la jornada.
Vamos con el 11 de la jornada que nos los trae Ferran. La cosa va de argentinos.
Así es, porque este fin de semana hay que destacar dos eventos importantes, dos finales internacionales muy importantes. La primera es la Copa África, la Copa de Naciones, en la cual se impuso Costa de Marfil por una tanda de penaltis que creo que tendría que ser histórica ya, por la tira de penaltis que se ejecutaron, que se la ganó Ghana. Y la otra es una que queda más escondida, como es el sub-20 americano, en el cual a Argentina se llevó por 2-1 la final delante de Uruguay. Y los goles fueron con acento un poco español por parte del hijo de Simeone, Gio Simeone, y el otro por Ángel Correa, que es un joven talento que está actualmente en las filas del Atlético. Aún no ha triunfado, pero a partir de esta noticia hemos confeccionado un 11 de jóvenes promesas, o no tan jóvenes, más que nada jugadores que esta temporada están empezando a despuntar en la Liga Española, que casualmente son argentinos. Y empezaríamos por la portería con
Rulli.
Jerónimo Rulli, así es. Jugador de ex Estudiantes de La Plata y ahora en la Real Sociedad.
Vamos con la defensa, una línea de tres formada por Otamendi, Orbán e Insúa.
Otamendi, ex de Porto, un jugador contrastado, ya ha sido bastantes veces internacional. Orbán, un ex Burdeos que venía muy tapado, muy poco conocido, y lo está haciendo realmente bien en Valencia, igual que Otamendi. Y Insúa, que es Emmanuel Insúa, hermano del jugador que está actualmente en las filas del Rayo, y este está en el Granada.
Vamos con el centro del campo, línea de cuatro, formado por Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Luis Fariña y Fede Cartabia.
Así es, Enzo Pérez ya muy conocido, Bruno Zuculini cedido por el Manchester City a Córdoba, que estuvo primero en Valencia, no tuvo suerte, a ver qué tal le va en las filas del conjunto andaluz. Luis Fariña, jugador cedido por el Benfica, que está en el equipo deportivista. Y en las bandas, Fede Cartabia, un jugador que ya había debutado, hay que decirlo, pero que actualmente se está despuntando en el Córdoba con unas actuaciones impresionantes. Y De Paul, de Racing Club a Valencia.
En ataque, lo que ya has comentado antes, Ángel Correa, y la gran sensación argentina de esta liga, Vieto.
Así es, Correa ya hemos hablado, ex San Lorenzo, y Vieto realmente está haciendo partidazos geniales con el Villarreal, marcándole al Barça, marcándole al Atlético, y realmente un jugador que despunta mucho, todo y que no, en Argentina no era un gran goleador, pero aquí se está destapando.
Comienzan a compararlo con el Kun, Esperemos que esta gran comparación no,
no, no le venga
suponga abajo. Un ocaso. Seguimos.
El apunte táctico.
Para ir finalizando ya el programa, tenemos el apunte táctico que nos lo trae Jordi.
Sí.
¿A quién tenemos?
Sí, esta noche tenemos a, bueno, ya un viejo conocido.
Un asiduo.
Sí, un asiduo del programa, que como es Mikel Echarri, es un técnico de la Real Sociedad, es un hombre veterano y de mucha experiencia. ¿Estás por aquí, Mikel?
Sí, sí, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches otra vez, por tercera vez.
Muy
aquí,
bien.
Aquí con ¿vosotros? Nosotros. Y es un
bueno,
placer.
Feliz año nuevo a todos.
Feliz Gracias, año Miguel. Nuevo, feliz año nuevo, y a ver si la Real tira para arriba, que es importante, sí, para vosotros.
Falta nos hace.
Bueno, el motivo es un poco para hablar de Guardiola, del Barça y de Bayern. Bueno, él ha estado, es un fútbol para mí diferente. ¿Cuál crees tú que han sido las dificultades que se puede haber encontrado Pep Guardiola?
Bueno, yo creo que demostró su inteligencia una vez más Pep Guardiola, ¿no? El momento que fue de Barcelona, supo esperar un año libre para coger el Bayern Múnich. Sin embargo, la forma, no digo la forma en tal, sino el momento no era oportuno, ¿no? Por haber sido ya campeón de Europa el Bayern Múnich, y tenía muy, muy difícil de repetir. Y yo creo que el mayor problema que ha tenido ha sido precisamente ese, ¿no? El intentar cambiar el estilo de juego con una idiosincrasia como puede ser la alemana, de mucha fuerza, de fútbol directo, de fútbol largo, a cómo podría acoplarse al juego o al estilo que el Barcelona tenía con Pep Guardiola. Pero yo creo que ha sido tan listo que ha sabido combinarlo y ni juega como jugaba con el Barcelona ni juega como juegan con los alemanes, ¿no? Entonces yo creo que yo personalmente, ¿no?, que le conozco a Pep desde antes de ser entrenador, yo sé que todas sus ideas antes de pasar para Barcelona era de que el equipo, además de obtener éxitos en forma de resultados, fuera de espectáculo, ¿no? Entonces verle jugar al Barça, bueno, yo llevo en el ordenador para las clases de entrenador el partido del 1-7 con la Roma, ¿no? Y ver jugar con tres centrales, pero que en las bandas estén Robben y Bernat, convirtiendo a Robben prácticamente en un lateral de mucho recorrido para ganar 1-7, impresionante, ¿no? Y yo creo que el mayor problema que ha tenido eran, entre comillas, las viejas glorias del Bayern Múnich, que podían ser, como casi siempre suelen ocurrir los equipos, que los mayores, en este caso como puedo ser yo, ¿no?, pues yo creo que nos metemos con los jóvenes y no les dejamos trabajar como deben, ¿no? Y los tiempos pasan y los estilos pasan y los clubes tienen que seguir para adelante. Yo creo que el actual Bayern, yo esta semana he tenido la oportunidad de verles dos veces en televisión, y a pesar de que el primero empataron contra el Schalke, fue un juego, como digo, con mezcla de toque de balón y acciones combinativas. Ha puesto un jefe de fila en la mitad del campo como Xavi Alonso, y llegadas con Robben y con Lewandowski y algo de Götze,
Mario Götze, sí.
Y bueno, aunque el primer partido contra el Schalke de la semana lo empataron a una con un gol anulado injustamente, ya fuera de casa ganó 0-2, ¿no? Otro problema que tiene el fútbol alemán en general es que los directores deportivos se sientan al banquillo, ¿no?
Ahí está, Matías Sammer.
Y este don mismo sábado, ¿no?, que ganan 0-2, parece que es en Freiburgo, por ahí, joder, se levanta antes Sammer que pede del banquillo cuando mete los goles, ¿no? Pero ya digo que yo creo que ni el Bayern se parece al Bayern de antes, pero tampoco se parece al Barcelona de antes.
¿Tú crees que Pep debe estar molesto, no debe estar cómodo con la presencia de Matías Sammer?
No, yo creo que no, porque como te he dicho, no sé, yo creo que Pep es muy inteligente, y que todas sus, yo creo que casi todas sus acciones están bien pensadas, ¿no? Hay esta semana hay una anécdota, ¿no?, que le da un abrazo al cuarto
árbitro
al asistente cuando marca el gol después de que le ha sido anulado un gol al Bayern, ¿no? Entonces, yo no creo que le moleste el que esté Sammer, ¿no? Porque él sabe a qué fútbol va y sabe que en Alemania es así, no es el Bayern Múnich, sino son prácticamente todos los equipos que tienen sentado en el banquillo a su director deportivo. Que lógicamente, yo creo que moralmente igual te puede molestar por los comentarios, ¿no? Que normalmente se hacen en alto y, bueno, pues
sí.
Hay que cuidar un poco más las formas al saber que entre comillas, el jefe está allí, ¿no?
Está allí. ¿Qué te iba a decir? Acabamos de hacer una entrevista a Pep Marí y nos hablaba de la adaptación del futbolista. ¿Debe ser difícil para el jugador adaptarse a este fútbol complicado que propone Pep Guardiola?
Yo creo que el acoplamiento o la adaptación del futbolista a cualquier equipo es un factor que ni los hinchas, ni los medios, ni incluso yo creo que los propios técnicos muchas veces lo tenemos en cuenta. Y hay muchas dificultades. Cada persona es diferente y la adaptación es hemos visto jugadores que han fracasado en equipos determinados, luego han ido a otros y han triunfado y viceversa, ¿no? Entonces, es verdad que se necesita un periodo de adaptación. Particularmente nosotros cuando hemos traído la sociedad de jugadores extranjeros, yo comentaba muchas veces con los técnicos, ¿no? Se habla con el futbolista, pero hablar no es hablar en público, en la mitad de un vestuario, sino hablar personalmente con los problemas que se puede encontrar el jugador al llegar. Ha habido casos, nosotros hemos tenido alguna vez en casa, de que su familia no se adapte al modo de vivir en esa nueva ciudad, y que no se adapten a los compañeros de equipo,
sí, sí,
que
sí.
Haya muchas lenguas. Yo creo que igual os habrá hablado algo de eso también Mari, ¿no? Que te encuentras en un equipo donde hay igual 6 o 7 jugadores que pertenecen a países diferentes con sus estilos de vida diferentes, y que eso también no hay que olvidar que en el fútbol es una parte de su vida. Y entonces yo creo que la adaptación es importante, y creo que entre comillas hay que, iba a decir perder, pero hay que dedicar un tiempo
para que esto
poder
funcione.
Sacar el mayor fruto. Creo que uno de los mayores deberes del entrenador es sacar el máximo resultado o rendimiento del activo del club, y el activo del club no hay que olvidar que son los futbolistas.
Miquel, solo me dicen que queda un minuto y medio, y a ver si podemos simplificarlo. ¿Qué crees que debe hacerse con defensas bien estructuradas, con repliegue intensivo y que dejan muy, muy pocos espacios, como le pasa al Bayern?
¿Me puedes repetir la pregunta?
Sí,
que no te he oído.
¿Qué crees que debe hacerse con defensas bien estructuradas, con repliegue intensivo y que dejan muy pocos espacios, como le pasa al Bayern?
Es francamente difícil, pero yo, a ver, entiendo que lo más difícil, que la mayor dificultad que habrá tenido Pep en el acoplamiento, a pesar de ser grandes jugadores, es el hacer correr a esos jugadores en el aspecto defensivo. Es decir, verle a Robben hacer toda la banda, desde defensa derecho hasta extremo derecha, y darle profundidad, tanto en defensa como en ataque, son de las cosas que yo encuentro más dificultosas, ¿no? Y lo que pasa es que francamente, una defensa bien organizada es muy difícil de batir. Es decir, a mí me gusta el Barça en general, ¿no? Lógicamente, me gusta todo el Barça, pero creo que hay jugadores en todos los equipos, como en el caso de Barcelona, de Messi, que es determinante para la buena marcha de un club cuando te encuentras con defensas que te juegan a no dejarte hacer gol a base de almacenar gente o de poner gente en la defensa.
Bien, Miquel, me parece que hemos acabado, estoy viendo el reloj, son prácticamente a las 9, sí que te damos las gracias otra vez, una vez más, y eres el señor que nunca falla, el gran técnico falla, el hombre guipuzcoano, el de San Sebastián, muchas gracias.
Hasta cuando queráis.
Muy
ya
bien, agur.
Hasta otra, Miquel.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y hasta aquí llega el programa de hoy, gracias por habernos escuchado y esperemos que os haya gustado. Os citamos de nuevo el próximo 10 de marzo a las 8 de la tarde aquí en Ripollet Radio, en la 91.3 de la FM. Disfruten y hasta la próxima.